Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Parlando con Cristiano mi ha comunicato che non ha intenzione di rimanere alla Juventus ed è per questo che domani non sarà convocato, stamattina non si è allenato e quindi ora possiamo parlare dell'Empoli.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante. Sí, esta es la noticia que le ha dado la vuelta al mundo a lo largo de las últimas horas. Cristiano Ronaldo vuelve a uno de sus hogares. Cristiano Ronaldo parece que empieza a entender, tiene que ir cerrando ciclos y quiere regresar al Manchester United a cerrar uno que fue exitoso en su carrera para después seguramente ir al Sporting y decir adiós, colgar los botines y dejar entonces su nombre como uno de los nombres más importantes en la historia del fútbol a nivel mundial. Tendrá que cumplir entonces ahora en esta etapa con el conjunto del Manchester United. En los próximos minutos ya estaremos analizando aquí en el Fútbol Picante si fue buena o no su participación con la Juventus, qué calificación le pondríamos en la Serie A y qué es lo que ahora puede conseguir con el conjunto de los Diablos Rojos de Manchester. Evidentemente buscará otra Champions, Mr. Champions, el que más ha ganado este trofeo tan importante a nivel de clubes en el fútbol de Europa. Es sin duda alguna Cristiano Ronaldo un futbolista histórico. Tenemos muchos, pero muchos temas que platicar a lo largo de las próximas dos horas. Para México el día de hoy estaremos solamente una hora, para Estados Unidos sí estaremos las dos horas. Programa completo. Saludo con mucho gusto a mis compañeros este viernes, Jorge Pietrasanta. ¿Cómo le va, don Jorge? Buenas tardes y bienvenido.
Don Mauricio, muy buenas tardes, muchas gracias, un placer saludarlo también a Paco Gabriel y a Héctor Huerta, que estamos listos, sí, para platicar de este tema que es el más candente. ¡Qué veranito, eh! ¡Qué verano! Cristiano Ronaldo, cuando se hablaba su regreso a Manchester, termina siendo al United, en donde brilló. Sí, exacto.
Sí, qué recta final de verano, ¿no? Porque nos pasamos dos meses del verano en donde no se movía mucho, en donde los peces gordos parecía se iban a quedar en su lugar. El primero en cimbrar el mundo futbolístico fue Lionel Messi. Después lo hace Cristiano Ronaldo. Estamos esperando a que se haga oficial lo de Kylian Mbappé. Y yo dejaría la pregunta, ¿Haaland se va a quedar en Alemania? ¿O con eso vamos a cerrar la próxima semana esta recta final de verano de transferencias y con esa bomba nos vamos a quedar para lo que resta del año futbolístico? Paco Gabriel de Anda, ¿cómo estás, Paco? Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Mau. Qué gusto, qué privilegio compartir contigo, con Pietra y con Héctor. Un gustazo. Y nada más señalar que para mí la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Messi va más allá del terreno de juego y hoy queda confirmado, ¿no? Para mí la rivalidad más grande que ha existido en el deporte. No existirá nunca más algo parecido. Se va Messi y genera todo un revuelo, ¿no? Genera un estruendo en el mundo de su paso al Paris Saint-Germain. Y Cristiano ahora le devuelve el favor. Y Cristiano dice, ah, perfecto, ya generaste tú, ahora genero yo en el Manchester United. Es una rivalidad que va más allá de la cancha, es extraordinario lo que estamos viendo.
Sí, sí, pareciera que Cristiano no estaba cómodo, ¿no? Que se estaba hablando mucho de Messi a lo largo de los últimos días, que las miradas estaban puestas en París. Y como que dice, a 48 horas de que debute Messi con el Paris Saint-Germain en la Liga Francesa, pues ahora voy a dar mi golpe de autoridad y voy a llamar la atención del mundo entero. Y es cuando se da a conocer este traspaso al Manchester United. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Mau, qué gusto saludarte, a Jorge, también a Paco, un abrazo para todos. Fíjate qué curioso, ayer nos dormíamos ahí, Paco y yo, platicando en Sports Center de las casi una de la mañana, y nos dormíamos con la historia de que Cristiano Ronaldo hoy amanecía en el City, ahí en Manchester, pero en el City, el enemigo natural del United. Y resulta que Sir Alex Ferguson se puso las pilas en la mañana y dijo, no, tú no te vas al rival de nosotros, te vas con nosotros. Te vienes a casa, esta es tu casa, aumentan la oferta a la Juve de 15 millones que iban a pagarle en el City, le pagan 25 y se lo traen al equipo donde realmente cobró una relevancia como Cristiano Ronaldo ya, porque en el Sporting de Portugal jugó realmente muy poco y en el Manchester fue donde empezó a encumbrar su carrera. Y luego ya en el Madrid, obviamente, ya la historia es otra, ¿no? Pero lo de Cristiano sí tiene mucho que ver con Sir Alex Ferguson, que como asesor principal de United todavía sigue dando coletazos y sigue tomando este tipo de decisiones que sacuden al mundo futbolístico y le quitan realmente la comida de la boca al City, ¿eh? Ya lo tenía.
Sí, y es muy curioso porque este viernes por la mañana, tiempo de Europa, había muchas protestas por parte de los aficionados del Manchester United con relación a la supuesta decisión de Cristiano Ronaldo de ir con el acérrimo rival, con el Manchester City. Inclusive se ha hecho viral, ¿no?, un video de un fanático, de un aficionado del Manchester United que cuelga la camiseta de Cristiano Ronaldo con aquel 7, la camiseta roja, y la prende, ¿no?, la quema. Y no queda absolutamente nada de aquella camiseta. Bueno, me imagino que ese aficionado ya salió corriendo de su casa a comprar la nueva, ¿no? Ya ha debido comprar la nueva, la que ahora va a portar Cristiano Ronaldo.
Le va a salir caro el chiste, ¿eh?
Le va a salir caro el chiste. Exactamente. Y los aficionados que están en contra, bueno, me imagino ahora estarán fascinados. Antes de hablar de lo que nos espera de Cristiano Ronaldo en la Premier League, yo les quisiera preguntar concretamente a Pietra y a Paco, que suelen transmitir en ESPN los partidos de la Liga Italiana, no solo los del Napoli, sino muchos partidos de la Liga Italiana cada fin de semana, cada jornada, temporada tras temporada. Y arranco contigo, Pietra. ¿Cómo calificaríamos el paso de Cristiano Ronaldo por la Juventus?
Muy bueno, aunque el objetivo primordial de una contratación así, de un equipo que contrata un jugador así, pues es ganar la Champions, ¿no? Y no la pudieron ganar. Pero concretamente en lo que fue la Liga Italiana, pues ser el campeón de goleo, nada más esto te lo dice todo, ¿no? Cuando antes de su llegada, Ciro Immobile, y ya incluso estando ahí, se había alzado como el campeón de goleo, era bien complicado poder obtener eso para Cristiano Ronaldo, que finalmente lo tiene. Entonces, a nivel personal, me parece que Cristiano Ronaldo tuvo una destacada actuación con la Juventus. Le tocó un momento muy difícil, ¿no? Porque Pirlo no funcionó para nada con el equipo y no fue el campeón en esta última campaña. Pero hablando en el tema individual, personal, me parece que Cristiano Ronaldo sí, sí cumplió en la Liga, aunque le faltó la Champions. Entonces, por lo mismo, si le voy a poner un numerito, yo le pondría un 8.5 a Cristiano en su paso por Italia.
Ah, yo pensé que tu muy bueno iba relacionado con un 9, un 9.5. Entonces, no es tan bueno.
Si quieres lo subo
bueno,
a 9.
¿No? Ah, no, no.
Dije bueno.
Por eso te hice la pregunta.
Si quieres lo subo a 9.
Si no, yo hubiera hecho la pregunta y yo me hubiera respondido y yo hubiera puesto la calificación. Te hice la pregunta
a ti, le pusiste 8.5.
Ahí quédate.
Me preguntas a mí, pero te respondes tú.
No te preocupes. Ya no te arrepientas. O sea, 8.5.
A ver, le pongo Paco. 9. Yo usted no, lo que usted no, quiere, no. Ya sabe que lo quiero, don Mauricio, lo que usted quiera.
No. Ya daré yo mi calificación, se la pregunto a usted. Ahora quiero escuchar a Paco, porque hasta donde yo me quedé, y por ahí de repente, no sé si cuando hacemos ese tipo de evaluaciones nos dejamos llevar por el nombre, por lo que ha sido Cristiano Ronaldo, pero en realidad, Paco, fue muy bueno su paso por la Juventus sin haber conquistado la Champions y sin haber sido campeón la última temporada en Italia.
Sí, para mí sí, porque por supuesto lo contrataron para ganar la Champions, porque además era un equipo que ganaba año tras año la Serie A, no era el objetivo. El objetivo era la Champions, se quedó a un paso contra el Barcelona, se quedó a un paso contra el Real Madrid. De hecho, en esa final contra el Real Madrid, Cristiano Ronaldo fue el verdugo.
Para mí, responde a todas las expectativas el día que le mete 3 goles y elimina al Atlético de Madrid. Ese día da un golpe de autoridad al estilo de Cristiano Ronaldo. Nadie más podría hacerlo. Nadie más podría hacerlo. Yo no sé cuántos futbolistas le han hecho 3 goles en un partido al Atlético de Madrid en Champions League. Posiblemente ninguno. Posiblemente ningún otro. Hacerle un gol al Atlético de Madrid es complicadísimo. Hacerle 3 y eliminarlo, solo Cristiano Ronaldo. Para mí ahí ya estaba cumplido el objetivo. Ahora, después se queda corto porque a la Juve no le alcanza, porque al equipo no le alcanza. Y se queda corto con equipos, yo te diría que no son de prestigio, que no son de élite en Europa. Después Capo Canonieri, que no es un tema menor, y todos los partidos marcaba diferencia. Todos los partidos marcaba diferencia. Se lesionó poco, terminó dejando huella. Sí, yo sí le pongo un contundente 9. Le pondría el 10 si hubiera ganado la Champions. Pero bueno, 9 de calificación. Cuando yo sacaba un 9 en la escuela, no te cuento, Mau.
No, bueno. No. Yo eso sí no lo puedo ni siquiera compartir porque mis papás ni vieron ese 9. Entonces, ahí sí me quedo muy corto. Héctor, a ver, 8.5 le pone Pietra, 9 le pone Paco. Paco, recuerdo, muy buen capítulo de Cristiano Ronaldo, es cierto, aquel fantástico partido ante el conjunto del Atlético de Madrid marcando 3 goles, sin haber sido una buena campaña de Champions en lo individual para Cristiano Ronaldo aquella, ¿no? Porque no fue una buena temporada esa para Cristiano en Champions. Y recuerdo que en la campaña anterior en Liga no fue campeón, Héctor. ¿Con qué calificación te quedas tú para Cristiano Ronaldo?
Fíjate que sí hay una especie de dejo de decepción mutua entre lo que la Juve esperaba de él y lo que él esperaba de la Juve también. Le pasó lo mismo que a Messi, aunque son jugadores fuera de serie, no lo son todo en un equipo. Es decir, el equipo tiene que acompañarlos a las grandes conquistas. O sea, no son ellos los que van a resolver todas las grandes conquistas. Son jugadores muy importantes que tienen un peso específico muy grande dentro del funcionamiento de un equipo. Lo de Messi en la Copa América pasada, aunque siempre en las finales Messi algo le pasa, en esa final le volvió a pasar, pero el equipo dijo, vamos por Messi y le vamos a dar el título a Messi. Y se notó la entrega de los otros 10, se mataron por darle el título a Messi. Bueno, en el caso de la Juve, Cristiano estaba en su lucha personal, pero también en la lucha colectiva de tratar de llegar a los lugares preponderantes en Champions. Pero ya con Pirlo perdieron la Liga y además perdieron contra el Porto, la eliminatoria de Champions. O sea, y muy lejos en octavos de final. Entonces, sí creo que este último año fue ya, la decepción aumentó, pero él en lo individual, en su aportación al equipo, en lo que hacía en mentalidad y en capacidad futbolística en el campo, yo también le otorgo el 9, porque a él no le podemos reprochar que no haya sido el Cristiano Ronaldo de siempre. Podemos reprochar que Dybala, por ejemplo, fue un fantasma 3 años en el equipo de la Juve. Y Dybala estaba llamado a ser el gran compañero de Cristiano en esta gesta para tratar de conquistar la Champions. Y a Messi le podemos decir lo mismo, ¿no? En el Barça todos los demás eran 10 fantasmas y Messi. O sea, era lo mismo. Un solo jugador no gana por sí mismo, salvo Maradona en el 86.
De acuerdo.
Es muy difícil que se repita un caso como ese, ¿no? Es muy difícil.
Sí, de acuerdo. Yo soy admirador de Cristiano Ronaldo, admirador de su disciplina, de su mentalidad, de su personalidad, de su carácter, ese chip, ese gen ganador que tiene. Soy admirador de Cristiano Ronaldo. No sé si más de Messi, más de Cristiano, los admiro a los dos. No me voy a poner a compararlos ahora. Sí creo que en la Juventus, yo por lo menos el último año no lo sentí. No sé si también es por la edad, por las temporadas que han pasado, pero yo no lo sentí pleno, nunca lo sentí tan cómodo, insisto, en la última temporada con el conjunto de la Juventus. Y si tengo que entonces ponerle una calificación. Sí,
fue campeón de goleador.
Fue campeón goleador por la calidad, por ese gen ganador, por esa mentalidad que tiene. Pero no le dio para más. O sea, a mí sí me hubiera gustado ver a Cristiano Ronaldo llegar un poco más lejos en Champions, influir más con su equipo para ayudar y aportar a que la Juventus estuviera por lo menos en semifinales. Quizá no para ser campeón, pero sí en semifinales. Y se quedó muy pronto, ¿no? Lo acaba de decir Héctor. Contra el Porto se queda muy pronto. Y el Porto lo borró, ¿eh? Lo borró en esa eliminatoria. Entonces, a mí sí me quedó a deber un poco Cristiano Ronaldo, aún así creo que es un histórico del fútbol
a nivel mundial que le va a aportar muchísimo al Manchester United. Ahora vamos a hablar del futuro de Cristiano en uno o dos minutos que nos va a regalar la producción.
¿Pero cuánto le
se
pone?
Se convierte en un candidato. 8, le pongo 8 a Cristiano Ronaldo.
No, Mau.
En su paso por la Juventus. Le tengo que poner 8.
¿Qué es? Y ahí me reclamaba 8-5. Y me reclamaba 8-5. ¿Qué cosa?
No, lo que pasa es que luego ya lo estamos cambiando a 9 y ya ibas a terminar en 9-5 o en 10. Entonces,
bueno, en mi escuela el 8-5 era 9.
Bueno, a pesar de todo,
ojalá,
títulos,
ojalá que el 5-5 ¿no? hubiera sido 6, ¿no? Y con eso hubiera estado en paz en mi casa. Ahora, Pietra, a futuro, Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Con esto, el equipo del Manchester United, los Diablos Rojos de Manchester, ¿son el candidato natural al título en Premier y en Champions?
No. Mira, qué diferencia, ¿no? Y entiendo perfecto, porque Sir Alex Ferguson ha ganado el partido más importante de la temporada y sin dirigir, ¿eh? Se lo ganó y al City, importantísimo. Pero yo sí creo, a diferencia de que si hubiera llegado al City, candidato natural a ganar también o a competir con muchísimos más argumentos por la Champions, ya no digamos la Liga que la ganó. Pero para el Manchester United de tantos años de vacas flacas, sí veo complicado, ¿eh? Hay más plantel en el City que en el United, definitivamente. Y hay más técnico también. O sea, desde mi punto de vista, a Cristiano le va a costar el mismo trabajo o quizá más de lo que vivió en la Juventus para intentar obtener un título de esa envergadura a nivel de Europa y también en la Premier, ¿eh? No le veo yo, incluso con Cristiano, como esa candidatura natural que tú mencionas, como si la tiene el City y la hubiera reforzado más con él, ¿eh?
El City, ya mencionó Pietra, ¿el Chelsea también está por encima de este Manchester United, Paco?
Sí, por supuesto que está por encima. Y el Liverpool también está por encima. Y en la Champions también no le veo muchas posibilidades. Sin embargo, creo que eligió muy bien Cristiano Ronaldo. Eligió muy bien. Es el equipo al que tenía que ir. Si ya tenía que salir de la Juventus, ir a Manchester City. Yo no sé, dos personajes tan perfeccionistas como Guardiola y Cristiano, no sé si iban a terminar embonando. Me gusta que vaya al Manchester United, pero aún así no lo veo trascendiendo ni en la Premier League ni en la Champions. No.
No,
porque ya no tiene la capacidad para cambiarle la cara a un equipo. Cristiano ya no tiene la capacidad para cambiarle la cara a un equipo. Es un gran complemento, pero no tiene la capacidad para marcar la diferencia que antes sí tenía. Y este equipo es un equipo que deja muchas dudas. Entonces, yo no lo veo trascendiendo ni en la Premier, no la veo ganando la Premier y no lo veo ganando la Champions League, pero eligió bien, para mí eligió bien.
Héctor, ¿qué va a lograr Cristiano Ronaldo con el Manchester?
Sí, yo también lo veo muy complicado. En el City, fíjate que sí tenía más posibilidades de pelear la Champions y la Liga también, la Premier. Yo creo que tenía las posibilidades abiertas una de otro, aunque son de la misma ciudad. Yo creo que el City tiene más estructura de equipo, ya llegó a alguna final de Champions, la perdió con el Chelsea, pero tiene a Guardiola, que es un técnico también acostumbrado a las grandes conquistas. Ahí tenía, yo creo que sus posibilidades competitivas eran más altas. Hoy sí tiene que ir navegando junto con el United en un trabajo colectivo que no creo que le alcance, porque ellos juegan su propia Champions, ¿eh? En la Liga Premier hay 4 o 5 equipos candidatos a la Champions, y en la Champions hay 4 o 5 candidatos de distintos países. Pero ahí el Chelsea, el United, el City sobre todo, el Liverpool también, son 3 rivales para el United muy fuertes como para que pensemos que les pueda ganar a los 3 Liga Premier. Lo veo muy complicado, muy complicado. Y en la Champions también, pues las posibilidades de que gane son peores todavía, porque ahí ya sumemos al Bayern Múnich, sumemos ahí al Paris Saint-Germain, y entonces ya se van acortando las posibilidades de ser campeón.
Me va a matar el productor. Rápido, nada más en la comparación natural. Tiene que ver con esto. ¿Quién va a tener mejor año tras cambiar de equipo? ¿Cristiano o Messi? ¿El Manchester United o el Paris Saint-Germain? Rapidísimo, Héctor.
Messi.
Paco.
Messi.
Pietra.
Messi.
¡Opa!
Y Tomás. Todos
me calificaron muy bien a Cristiano, pero ahora me dicen que va a tener mejor año Lionel Messi. Bueno, pues yo también voy con el futbolista argentino. Pausa y volvemos.
Y eso para hablar que le pusiste de las 8.
Del Guadalajara.
¿Por qué no veo el cuadro?
Sí. Vaya partidito que tienen las Chivas Rayadas del Guadalajara este fin de semana, el día de mañana a las 5 de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana, ante el conjunto del Necaxa. Es ganar o ganar para Víctor Bel Bucetich. Saludo con mucho gusto a Arnaldo Moritz para que nos cuente toda la información del conjunto rojiblanco. ¿Cómo estás, Tocayo? Buenas tardes.
Saludos, Tocayo. Buenas tardes para todos, compañeros. Pues como en el circo, ¿no? Últimos días, se va. Así está Víctor Manuel Bucetich. Lo sabe el entrenador. Es la información que, si recuerdan, platicábamos la semana pasada que veíamos complicado que sucediera algo después del partido de Rayados de Monterrey, salvo una catástrofe. Bueno, no sucedió nada después de ese empate sin goles. Sin embargo, la paciencia se agotó. Y la última prueba para Víctor Manuel Bucetich, de acuerdo a la información que tenemos, es este sábado frente a los Rayos del Necaxa. ¿Ganar o ganar para Bucetich? Ya uno se preguntará realmente qué tanto puede cambiar un proyecto si está sujeto a solamente un resultado, ¿no? Si gana, ¿qué va a cambiar en Chivas? Bueno, no lo sabemos, quizá lo sabe Ricardo Peláez, pero esa es la información que tenemos. Chivas sabe que si no gana este fin de semana, va a cambiar de entrenador. Nombres han surgido, también en cuanto a la información que hemos podido recabar, está lo de Antonio Mohamed como un gran candidato en Chivas, lo conoce Ricardo Peláez, ya ha habido algún contacto para preguntar pretensiones, para preguntar disposición, y está el turco en disposición de venir nuevamente a México a dirigir a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Las pretensiones económicas del turco no son las mismas que hace un año, año y medio. Entiende el tema de la pandemia y su cuerpo técnico ya está avisado de que puede haber movimiento en las próximas horas y que estén con las maletas listas, Mauricio.
Bueno, pues entonces un candidato para dirigir a las Chivas Rayadas del Guadalajara sería Antonio Mohamed, y eso pues nos hablaría de que pues presupuesto para el técnico entonces existe. ¿Será el ideal o sería el ideal Antonio Mohamed? Bueno, eso nos da para mucho tema y nos da para platicar a lo largo de los próximos minutos. Pero antes, Hernaldo, te quiero preguntar por la portería del Guadalajara. ¿Será ahora Gudiño el hombre de confianza en esa posición para lo que dure Víctor Manuel Bucetich, es decir, contra Necaxa o a futuro?
Sí. Por ahora es el titular. Es algo que, a ver, recordemos, y seguramente Héctor no me dejará mentir, a Bucetich le gusta generar este tipo de competencia en la portería. Recordemos lo que hizo en su momento con Tecos, ¿no? Con Alan Cruz, con Briones, que los alternaba y así fue campeón aquel equipo de Tecos. Acá en el Guadalajara no ha sido porque anden bien los dos, sino porque ninguno de los dos, ni Gudiño ni Rodríguez, se han podido consolidar. Pero sí, en estos momentos la confianza está depositada en Gudiño. Mantuvo el cero de alguna u otra manera frente a Monterrey la jornada pasada y se espera que sea titular. Te cuento, Mau, quizá son temas no deportivos, pero que creo sí reflejan lo que se vive al interior del Guadalajara. Teníamos entrevista pactada en ESPN desde ayer con Raúl Gudiño, por situaciones se pospuso para el día de hoy, y hoy la dirección deportiva del conjunto del Guadalajara decidió que no hablara el portero de Chivas, que cerraran filas, que ya nadie hablara previo al partido de los Rayos del Necaxa. Te habla, ¿no?, quizá del momento, de la presión y de cómo quieren mantenerse en una burbuja en estas próximas horas los jugadores del Guadalajara.
Sí, en una decisión particular y respetable, ¿no?, por parte del conjunto del Guadalajara. Como directivo, Paco, cuando las aguas están tan movidas, mejor hablamos hasta después del partido, ¿no? No nos adelantemos, cerremos filas, tratemos de blindar al grupo y que no haya ninguna desconcentración, nada que me saque al jugador de lo que tiene que estar, ¿no? Al 100%, que es el próximo compromiso.
Ojalá fueran aguas movidas, agitadas, ¿no? Normalmente en Chivas es un huracán. En Chivas es una tormenta, es así, hay mucha presión. Hernaldo, un gusto saludarte. Es así, Mau, es así. Y yo quisiera preguntarte, Hernaldo, dentro de toda esta presión que se vive y que es evidente, tú mencionaste algo muy interesante. ¿Qué tanto puede cambiar un proyecto, no? Si el equipo juega muy bien y pierde, o si el equipo juega muy mal y gana, ¿vas a terminar cortando por lo más delgado, lo vas a dejar? Yo creo que así no es, pero ya que las cosas así se dieron, yo te quiero preguntar por los jugadores. ¿Cómo están los jugadores? Hay una gran presión, evidentemente, hay que cerrar filas, como decía Mau, está bien, me parece válido que no declares, pero ¿cómo percibes al grupo? ¿El grupo está desencantado, desanimado, comprometido con Vucetich, o les da lo mismo, la verdad?
No, yo sí noto una desilusión, Paco. No podría decirte si ya perdieron el compromiso. Creo que no. He tenido contacto con un par de ellos. Me platican que, bueno, que de verdad a veces no entienden cómo no se les dan los resultados, que se la parten en los entrenamientos, en el campo, y que simplemente no se les dan las cosas. Pero sí hay una desesperación ya. Más allá del compromiso con el entrenador, que han salido a defenderlo esta semana tanto Molina, el capitán, como Isaac Brizuela, y a decir: somos nosotros los futbolistas, ya nos llevamos entre las piernas a muchos entrenadores y las cosas no cambian, somos nosotros. Bueno, ya lo dijeron, pero futbolísticamente, y lo que percibo de lo que he platicado con ellos, es desesperación, desilusión y un sentimiento de no entender, Paco, por qué las cosas no le salen bien dentro del terreno de juego.
Una pregunta,
Hernando. No se vaya, don Mauricio, no se vaya.
No.
Una pregunta, ¿qué pasa con Irán Mier y qué pasa con Jesús Molina? Porque en una crisis como esta, la que vive Chivas, son dos jugadores muy importantes. Mier ha sido siempre, yo entiendo que estuvo lesionado mucho tiempo, pero que ya es tiempo de que vuelva también, ya ha salido a la banca los últimos partidos. Jesús Molina, es increíble que esté en la banca, me parece, que Sergio Flores esté jugando en lugar de él. ¿Qué pasa con ellos dos? ¿Por qué Vucetich de repente no les ha tenido la misma confianza que les tuvo siempre?
Por bajas de nivel, Héctor, tal cual. Simplemente les han ganado la carrera a algunos otros futbolistas más jóvenes. Regresó Molina contra Rayados de Monterrey como titular. Sabemos que habló fuerte después de la derrota contra León en el vestidor. Eso le gustó a Vucetich, ver ese compromiso en el capitán, y lo puso en el terreno de juego. Sin embargo, el nivel no les ha alcanzado. Mier, mencionabas bien el tema de las lesiones, ha sido recurrente. Y si analizamos el panorama completo y no nos centramos solamente en estos dos futbolistas, Héctor, de hecho, estamos justamente trabajando una nota revisando el nivel y, por supuesto, revisando estadísticas, que es lo más tangible que tenemos de los jugadores de experiencia. Si hablamos ya de Rodríguez, que es el de experiencia en portería, los errores que ha tenido Mier por lesiones y errores del torneo pasado, ha perdido la titularidad. Molina no ha sido titular recurrente en este torneo. De Oribe Peralta ni hablamos, ni siquiera entra cuando más lo puede llegar a necesitar el equipo. El Pollo Briseño ha tenido errores también. Isaac Brizuela ha perdido la titularidad. Te estoy hablando de 6 o 7 jugadores no formados en la cantera o de experiencia y que han llegado de otros equipos, que ahora mismo deberían de cargar con los jóvenes y que no lo están haciendo, y por ello echan la mano de Flores, de Olivas, de Sepúlveda y compañía. Estos 6 o 7 jugadores, notablemente en una baja de juego, Héctor, y han perdido en mayor o menor medida la confianza de Vucetich.
Y podemos sumar a Ponce, ¿no? Que lo han expulsado también en algunos partidos, sí. que no ha sido titular, que ha perdido la titularidad con Mayorga, en fin, y Calderón, que no recupera el nivel que tuvo contra el América en 2 partidos nada más, y es todo lo que hemos visto en Chivas de él. Sí, es verdad, hay bajas de juego importantes.
Antes de la pausa, pregunta. Con la información que nos dejó Arnaldo, perdón, adelante, Pietra, adelante.
No, por la pausa, mejor, venga, Mau.
No, les quería preguntar a ustedes, Pietra, a Héctor, a Paco, para ustedes, el Turco Mohamed es el candidato ideal, ¿no? Tomando en cuenta que todavía son candidatos los que tiene el Guadalajara, ¿Para ustedes es el ideal el Turco Mohamed, Pietra?
Mira, Mauricio, yo por eso quería preguntarle a Arnaldo, pero él nos va a responder con esto que diga yo. A mí yo soy pro turco, siempre me ha gustado, y en Monterrey, y en el América, y en Xolos, y en donde ha estado, es un tipo que además conoce muy bien el fútbol mexicano. Dicho sea paso, es una gran persona, pero bueno, eso queda aparte cuando piensas en un Chay como técnico. Pero siendo todo esto, yo sí preferiría honestamente, y creo que ya no va a ser por ahí, lo de Jimmy Lozano. A mí me encantaría que se renovara el Guadalajara con un técnico que viene de obtener un éxito y que ha trabajado fuerte, que yo mismo tenía mis dudas con él para los Juegos Olímpicos y me dejó en términos generales con el ojo cuadrado. Pensaría yo más en Jimmy, pero entiendo por lo que nos dice Hernando que no va por ahí.
Paco.
No, pues entonces que ya no juegue Vucetich. No, ya que no juegue Vucetich, ya que no dirija, que ya no salga.
No, pero de opciones, No, de opciones. Yo por mí que Vuce se quede. Yo soy del partidario de que Vuce siguiera. Estamos hablando en caso de que se fuera, ¿no? Que tristemente podría ser.
Es que yo creo que siendo el técnico Vucetich, pues sí, el turco es un gran técnico. Yo coincido con Pietra que es un extraordinario técnico. Yo también soy pro turco. A mí me encanta su trabajo. Y lo de Lozano habrá que ver, tiene opciones seguramente y demás, pero hoy todavía el entrenador de Chivas es Víctor Manuel Vucetich y tiene las posibilidades de revertir la situación, de llegar a la liguilla y de hacer campeón al equipo. O sea, hoy es el técnico.
Héctor.
Sí, yo le atribuyo más, aceptando lo mismo que mis compañeros, de que el Turco es un gran técnico. Yo le voy más a que hace falta más responsabilidad de los jugadores para que ayuden a Vucetich a sacar el barco de la situación en que se encuentra, porque ellos lo han metido ahí. O sea, no es Vucetich el que no sabe. ¿Cómo se le va a olvidar si tiene 14 títulos de respaldo? ¿Cómo se le va a olvidar ser un buen entrenador? Es un gran entrenador. Lo que pasa es que también los jugadores, me parece que no hay un compromiso colectivo de verdad, no de palabra, porque de boquita dicen mucho, pero en la cancha es donde uno ve el jugador que está comprometido con su entrenador. Yo no los he visto comprometidos con su entrenador, la verdad.
Gracias, Hernando. Gracias por la información del Guadalajara y que mañana tengas una buena cobertura de este compromiso entre las Chivas y el Necaxa. Pausa y volvemos para hablar del futuro de los Pumas. Cristian Batocchio y Sebastián Saucedo estuvieron en conferencia de prensa los dos futbolistas del conjunto de Pumas que van a enfrentar a Toluca el próximo domingo.
Más una mezcla, ¿no? Es una mezcla tal vez entre fútbol italiano y fútbol francés. Es una mezcla entre técnico-físico, técnico-físico-táctico. La verdad que me gusta mucho como liga. Ya lo he dicho antes, la veía porque bueno, tengo amigos que jugaron acá en México. Tengo amigos que ahora están jugando en México, así que también hablé con ellos antes de venir. Y la verdad estoy muy contento.
Me veo en liguilla. Quiero jugar una liguilla más y me tocó lo último cuando llegamos a la final y bueno, estamos para ese tipo de cosas y más si jugamos así como jugamos en contra de Puebla. Es nuestra primera victoria y la verdad que se sintió algo muy, muy especial y bueno, yo te digo una cosa, el torneo que nosotros llegamos a la final, nos hicimos fuerte en casa.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de Saucedo y Batocchio. A don Jorge Pietrasanta le está ganando la risa. ¿Qué onda, don Jorge?
No, estaba con mis lentes aquí medio. Ya sabes, soy un verdadero animal.
No, se le veían bien. Bueno, estos Pumas que visitan Toluca, Héctor, ¿le alcanzará a Pumas para una segunda victoria consecutiva? ¿O lo del pasado domingo ante Puebla lo veremos hasta dentro de mucho tiempo?
Bueno, podemos decir a Saucedo que, como dice Mario Carrillo, no se emocione, ¿no? Porque en realidad no fue nada, es una victoria simple, una victoria sobre un Puebla totalmente diferente al del torneo pasado, es otro Puebla este, 3 puntos apenas lleva, no ha podido ganar el torneo, ya no es aquel equipo que te dificultaba mucho las cosas de visita y de local. que tenía una gran capacidad para sacar resultados. Hoy no, Puebla fue cuarto lugar el torneo pasado. Hoy ni remotamente está entre los cuatro últimos de Puebla ahora. Entonces, nada que ver ese Puebla del torneo pasado con este. Y lo de Pumas, pues es un, digamos, es un aliento haber ganado en casa otra vez, haber metido dos goles, que para Pumas es milagroso meter más de uno. Y entonces, yo creo que Toluca es un rival muy complicado en su casa. Tiene un tridente ofensivo ya que Pedro Alexis Canelo con Estrada o con Zamudio, que ahora está un paraguayo que llegó a este torneo, y junto con Rubén Zambuesa, adelante forman un alboroto que te pueden hacer gol en cualquier momento, que te ataca por las bandas con el Dedos López, te ataca por el centro, te ataca por todos lados, y que el Toluca en su casa suele ser un equipo muy, muy complicado, que al rival le hace ver su suerte. Le ha ganado prácticamente a todos los Tigres, le metió 3-1 ahí. Entonces, yo creo que el Toluca es favorito sobre Pumas, indudablemente, este partido, indudablemente.
Sí, Toluca también con cierta necesidad, ¿no, Paco? Después de lo que vivió, sobre todo en aquella fecha doble del fútbol mexicano.
Sí, Toluca no atraviesa un buen momento, ¿eh? Lo que son las cosas, ¿eh? Un torneo corto que en pocas fechas un resultado te puede cambiar la cara. Hay que ver al Necaxa, que empezó muy mal y ha mejorado notablemente. Uh-huh. Toluca empezó muy bien y ha venido a menos. Yo no veo tan lejana la posibilidad de que Pumas saque un buen resultado, porque yo veo muchas desatenciones en defensa en Toluca, veo cierta apatía de algunos jugadores y muchas veces un buen resultado te impulsa, puede ser un envión anímico en el caso de Pumas. Difícil, sí está difícil el partido y el resto del torneo para Pumas, pero yo creo que puede sacar un buen resultado. Para mí puede sacar un buen resultado Pumas. Lo veo inclusive empatando. No creo que ganando, pero sí empatando. No lo veo perdiendo. No lo veo perdiendo por ese envión anímico que tienen los jugadores, que no es un tema menor.
¿Coincides con Paco, Pietra?
Sí, más me voy por ese lado, ¿no? Y por el partido a mediodía y la altura, que son temas que maneja bien supuestamente, ¿no? El equipo de Universidad y el ánimo con el que llegan ese partido, yo sí veo muy venido a menos a Toluca y lo vimos en esta semana doble, ¿no? Yo también le doy hasta alguna posibilidad de ganar, pero eso no quiere decir que Pumas vaya a tener un buen torneo. Me parece que todavía está muy lejano a eso el equipo universitario, ¿eh?
Sí, lejano a pensar como Sebastián Saucedo, ¿no? Que dice que pueden terminar dentro de los primeros cinco, una vez que culmine la fase regular. ¡Pausa! Y volvemos con más a esta edición de Fútbol Picante. Tenemos que platicar de la selección mexicana femenil. Actividad del fútbol femenil, viene la jornada 7 de la Liga MX Femenil y además también con noticias de la selección mexicana femenil. Marisa Lara, ¿cómo estás, Marisa? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mau? Un gusto saludarte. Así es, pues actividad de la selección mexicana mayor, encabezado el proceso por Mónica Vergara. Pues bueno, anunció la dirección de selecciones nacionales que estarán enfrentando este próximo 21 de septiembre a la selección de Colombia, que está rankeada en el lugar número 26 y es una de las selecciones, bueno, que tiene talento. El tricolor de paso está en el lugar número 28 y es que una de las misiones en este nuevo ciclo, después de que no se clasificara al Mundial de Francia 2019 ni tampoco a los Juegos Olímpicos de Tokio, es proveer preparación y partidos de calidad para que puedan pues tener mayor fogueo y este proceso que tiene Mónica Vergara después de que Christopher Cuellar no consiguió los resultados, bueno, tomara este cargo, lograra hacer su trabajo de la mejor manera. Y es que ya se han enfrentado los últimos partidos, que fueron ante la selección de Estados Unidos, que tuvo el tercer lugar en los Juegos Olímpicos, fueron dos partidos que se perdieron. También estuvo enfrentando a Costa Rica, Eslovaquia y a Japón, que es otra de las selecciones que está bien clasificada, está en el lugar número 13 de este ranking de la FIFA. Así que se está buscando, bueno, que se tenga este fogueo de a poco para comenzar con el proceso, con el pie derecho, esto rumbo pues a las eliminatorias, ¿no? Que serán en los meses de septiembre y de noviembre, perdón, y octubre, que estarán ahí los equipos teniendo esta participación, perdón, 24 al 30 de noviembre y en abril del 2022 estarán teniendo la participación en estas eliminatorias de la CONCACAF, donde entran 30 equipos. México quedó en el lugar, en el grupo A, y estará compartiendo contra Puerto Rico, Surinam, Antigua y Bermuda y Anguila su lugar para clasificarse ahora sí al campeonato de CONCACAF Women's 2022. Ahí estará ya, digamos, disputando su lugar. Y no se nos olvide, Mau, que en esta confederación están dos de las mejores selecciones, el oro y el bronce, que fueron Canadá y Estados Unidos en estos Juegos Olímpicos, y que sin duda es muy complicado también avanzar en este sector, así que comenzarán pronto las eliminatorias y este partido que le ayudará a la selección mayor.
Sin duda alguna es una buena noticia que cada vez la selección mexicana femenil tenga mejores rivales y mejor preparación para llegar a este tipo de eventos. Jornada 7 de la Liga MX Femenil. ¿Qué nos cuentas, Marisa?
Bueno, será una jornada sin duda interesante, donde ya la jornada pasada vimos bastantes goleadas, como suele pasar. Ahora el equipo de Santos se destapó y en esta jornada 7, pues vamos a tener también partidos interesantes, donde destaca aquí lo que vemos, el Atlético de San Luis contra Tijuana, por supuesto que llevaremos a través de la pantalla de líder mundial, ya que llevamos los partidos de local del Atlético de San Luis, que buscará nuevamente poder ganar su segunda victoria ante Tijuana. Necaxa contra América, América que viene de ganar y Necaxa que no levanta, así que América podría remontar en la tabla general. Por su parte, Tigres contra Toluca, Tigres que viene haciendo las cosas muy bien, ganó de visita 3-0 a Cruz Azul, que ya llegó a 27 victorias al hilo, rompiendo su propia marca, y bueno, ningún otro equipo en la Liga Femenina tiene este récord, ¿no? Katy Martínez, que es la goleadora del torneo, llegó ya a 8, está empatada con Alicia Cervantes, y la buena noticia para el equipo de Tigres es que estarán recuperando a Stephanie Mayor, que estuvo 2 semanas fuera por el tema de COVID, no estuvo ante San Luis ni ante Cruz Azul, y bueno, ya regresó a los entrenamientos y podrá estar disponible para Roberto Medina. Ella tiene 5 goles, es la cuarta goleadora del torneo, así que el poder ofensivo es importante con Tigres, y bueno, Toluca que viene de perder, sin duda tendrá que remar en contra de la corriente, pero parte de los partidos importantes que habrá el día de hoy es que parece que nadie puede estropear esta racha perfecta de 27 victorias de Tigres. Se ve complicado que Toluca, insisto, que viene de perder 2-0 ante Monterrey, que está en el 10º lugar, pueda con este líder de Tigres que ya lleva 18 unidades, pero bueno, vamos a ver qué sale de este partido, y por supuesto el Atlas contra Monterrey, que será un partido también interesante para poder ver en esta jornada 7 que habrá en la Liga Femenil, Mau.
¿Tenemos algún partido de esta jornada 7 en la pantalla de ESPN, Marisa?
San Luis contra Tijuana, ahí estaremos con Cristina Alexander y por supuesto nosotros ahí también. Y bueno, también aquí ya me aviento del gol, estaremos pasando la Serie A italiana femenina también por la pantalla del líder mundial. Estaremos el domingo con doble cartelera, primero temprano con ese partido, estaremos ahí con el Gelas. Y bueno, y el segundo será este de San Luis contra Tijuana, sin duda será un domingo interesante con mucho fútbol femenil a través de la pantalla de ESPN.
Muy bien, Marisa, vende, Marisa, vende.
Así, si no es ahora, ¿cuándo, Mau?
Claro, hay que vender. Que tengan mucho éxito en estos 2 partidos y mucho éxito ahora con esta buena noticia que nos das de las transmisiones que tendremos en ESPN de la Serie A femenil. Mucho éxito para ti, Marisa, y para Chris Alexander, que han hecho grandes transmisiones hasta el momento de la Liga MX femenil.
Muchísimas
felicidades,
gracias.
Felicidades, Marisa.
Gracias,
Mau. Gracias,
saludos a todos. Gracias, Paco. Hasta luego.
Abrazo, felicidades,
gracias,
Marisa.
Gracias. Gracias, Marisa Lara, por la información del fútbol femenil. Así está ya la invitación, entonces, para que nos acompañen con el partido de San Luis, eso respecto a la Liga Mexicana, y también con el partido del Milan, contra el Hellas Verona, correspondiente a la Serie A femenil, con Chris Alexander y con Marisa Lara, como ya es una costumbre cuando hablamos de fútbol femenil en la pantalla de ESPN. Y hacemos una pausa, señor productor, seguimos a la espera de la convocatoria de Gerardo el Tata Martino. Me dicen que 2:00 p.m, 2:05 estará lista ya.
Ya la tiene, don Mauricio, suéltela.
Ya tira los nombres.
Suéltela, don Mauricio.
Con más, échale Mau. Futbolistas, con algunas ausencias y con una sorpresa.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo. Y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.